Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 del mediodía, señoras y señores, en COPE más Sevilla. En este mediodía hay deportes.
Hoy ella se ha puesto color en las pestañas.
Con Alberto Ceballos en la técnica, indicándome y recordándome que es el Día Internacional de la Mujer. No me olvido, Ceballos. Gracias, pero felicidades a todas. Y vamos en este día en COPE más Sevilla 98.4, banda de FM, miércoles 8, a recordar que hoy hay fútbol a las 6:45, 7:15, en A Coruña, Riazor. Se va a disputar un partido muy interesante. Es un partido atrasado que tenía el Betis por aquello de la climatología, que el viento infernal que se llevó parte de la tribuna. Pues bien, hoy se van a jugar con dos hombres en los banquillos, ha cambiado los destinos, como lo decíamos. En el Deportivo de La Coruña está Pepe Mel, que saludará a Rubén Castro, que no está en el once. Y enfrente, pues como venimos diciendo, Víctor Sánchez del Amo, que fue inquilino de ese banquillo deportivista. Vamos a estar el 2-2 frente, conociendo la última hora del Betis. Y evidentemente estaremos en A Coruña con Germán Dobarro para que nos cuente la última hora, la alineación y todo el ambiente que hay allí, en A Coruña. ¿Saben ustedes que hace unos días los compañeros de diario de ABC destacaban esa noticia que estaba a punto de firmarse el convenio del ayuntamiento con el Betis para la famosa explanada Milla de Oro de adelante? Después vamos a recordar qué es lo que ha pasado con eso, porque evidentemente, como decíamos, que era correr mucho, que hay otras cosas en el Betis que hacer y que lleva mucho tiempo eso ahí, pues después vamos a decir lo que los abogados del ayuntamiento han pensado y han dicho en torno a esa firma y a ese convenio. En el Sevilla, bueno, pues esperando todo lo que viene, que tiene que ser bueno, porque hay partidos muy, pero que muy interesantes, el más, el de Inglaterra, donde vamos a estar hoy en la ciudad inglesa para conocer cómo está el Leicester, lo más noticiable del conjunto británico. Y hoy hace 127 años, Alberto, que se disputó el primer partido de fútbol en España. Fue un Sevilla 2, Recreativo de Huelva 0, y se jugó en el Hipódromo de Tablada. Tú eso no... te ha interesado, ¿no? Y además, en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán hay un acto. Estaremos en un instante con Ismael Medina, pero a la 1:09... Oliva, muy buena.
¿Qué tal?
Con esa escalera. Con esa escalera que está allí. Es la escalera,
bueno, de Medina Ramón... puede estar allí seguro, ¿eh?
Ah, Ismael Medina. Esos son
sí,
los
sí, es muy posible que esté Ismael por allí. Dentro de un rato para Bing Sport y El Golazo, el programa, nuevo programa de Manolo Lama en Gol Televisión.
No me digas. ¿El Lama sí está haciendo un programa en Gol?
Está haciendo un programa en Gol. ¿Tú no lo sabías?
¿Qué va? Bueno, no es mal que me cuentes tú cada cosa que... Oye, Oliva, tenemos muchas cosas. Tenemos fútbol,
sí,
el morbazo de Riazor, con los dos caminos cruzados, los dos entrenadores uno enfrente de otro, con un Betis que a ver por dónde sale. Vamos a hablar de ese tratado del ayuntamiento con la Milla de Oro, con la explanada, y vamos a hablar del Sevilla, de muchas cosas. Vamos a estar en Leicester y demás. Pero si te parece, vamos a saludar a un amigo tuyo, que es el que manda en todo el feudo gallego.
Allí hay tampoco sabe que Manolo ha empezado un programa en...
Yo creo que no.
Tampoco.
No, porque este que casi siempre está con don Amancio, que es el que manda en esto de...
La mano derecha de Amancio, ¿no?
Es la mano derecha. Esa música se la ponemos al grande, al único, al incontestable, al genuino Germán Dobarro. Muy buena.
A mí... Amancio no me dijo nada, me estáis dejando flipadísimo. Pero ¿cuándo empezó Manolo?
Manolo, no sé, me lo acabo de decir Oliva ahora.
Ahí me han dicho que en la tele a las dos pones la tele y sale Manolo Lama.
¿Pero Rafa, qué canal es ese?
Gol Televisión.
Ah, Gol.
Gol Televisión.
Vale. El Oye, golazo. Antes de nada, quiero deciros una cosa, ¿eh? Qué gusto me da hacer radio con amigos.
No digas.
Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio, en este mundo de los muñones ensangrentados, pues hacer radio con amigos me vuelve loco, chico.
Muñones ensangrentados, esa no la tenía yo, ¿eh?
Sí. De vez en cuando hay que ilustrar a la gente también.
Qué barbaridad. Ceballos, esta no la tenía yo, el gallego se la ha sacado.
No, me la acabo de sacar de la chistera, ¿sabes?
No, porque
estaba
tú estás ya...
en mis cosas y...
Mira, Germán, mi cabeza, Germán, ¿sabes lo que pasa? Que hasta este estudio, que no es el del maestro Herrera, don Carlos, llega ya el incienso. Si tú vieras cómo él hace en los programas, el que no conozca esto dice, está ardiendo el estudio por la humareda que hay y acaba de abrir las ventanas y esto huele ya.
Estáis pues, anestesiados entonces,
eso,
¿no?
Eso, imagínate cómo está. Bueno, vamos a lo que vamos. 7:45. Recuerden ustedes que hoy hay un partidazo Champions y por eso el resto de los partidos. O sea, se adelantan muchísimo y a las 7:45 en Riazor, por aquello del viento, de la cubierta, etcétera, etcétera, se aplazó el partido al día de hoy, que tiene una connotación, Germán, especial. Y es que está Pepe Mel, sí, el banquillo del Deportivo La Coruña, con victoria, enfrentándose a su Betis. Y en el banquillo del Betis llega un señor que tú conoces muy bien, Víctor Sánchez del Amo, que se enfrenta al que fuera su banquillo, que lo tiene otro, y un escenario que yo no sé si le fue hostil, bueno, regular, pero lo cierto es que el partido de hoy tiene un morbo especial, ¿no?
Sin duda. Vamos a ver, lo primero, en Coruña hay un cierto aire de condescendencia hacia Víctor Sánchez del Amo. Son conscientes de que su trayectoria como entrenador fue errática, por no decir casi casi nefasta. Pero claro, es que el tío jugó 8 años en aquel Super D, por entonces la gente que tiene memoria tampoco es que lo reciban con lanza, ¿sabes? Pero vamos, con ovación cerrada tampoco va a ser. O sea, los hay que sí, los hay que no. Yo casi diría que lo peor que le puede pasar a alguien que es la indiferencia. Pero dicho esto, es evidente que se trata de un partido especialísimo. Es un partido especial para Pepe Mel. Él decía el otro día en el partidazo que le preguntaban, bueno, más especial sería si fuese en el Villamarín y tal, pero bueno, evidentemente para él es un partido muy especial y para Víctor también. Entre otras cosas, porque si no me equivoco, corregidme vosotros, si no es así, fuera ganado solo un partido, que fue al del Gato, que ya lo dejó medio pisoteado y después definitivamente a Athletic Bilbao le dio el cate en el cuello para deslomarlo y marcharse a casa y llegase Michel, ¿no? Pues salvo ese partido fuera, que fue un partido horroroso del Málaga, el Betis, lejos de su estadio, no ha conseguido gran cosa, por no decir nada. Entonces, el Depor ahora está en una buena dinámica, viene de ganar un partido, empatar otro con Pepe Mel, además empatar ante el Atlético de Madrid y ganar fuera un rival directo como el Sporting de Gijón, y aquí ahora mismo hay un convencimiento total de que el Depor va a ganar. Pero total, ¿eh? O sea, si tú le preguntas a cualquier aficionado por la calle, oye, ¿el empate tú crees que vendría bien? Te dicen, estás de coño, ¿no? O sea, hoy ganamos, pero bien. ¿Sabes cómo es esto del fútbol? La euforia. De repente lo vas a ganar todo y de repente lo pierdes todo. Bueno, pues este es el momento en el que el Depor afronta el partido. De euforia en el momento más álgido.
Germán, por el poco tiempo que ha llegado Mel, no sé si es el Mel que conocemos nosotros, Oliva, o es otro Mel, ¿qué dibujo crees tú que va a sacar esta noche? ¿Cómo va a jugar con este Deportivo La Coruña? Fiel a su estilo, imagino, ¿no?
Bueno, poco ha cambiado. La verdad es que sigue manteniendo el 4-2-3-1 de Gaizka Garitano y hace bien. Es que acaba de aterrizar, ¿sabes? Y tampoco podría cambiar grandes cosas. Fíjate que él llega 2 días antes del partido ante el Atlético de Madrid. Disputa el partido y 2 días después tiene que jugar el partido ante el Sporting. Y 2 días después vuelve a jugar contra el Betis. Entonces es que no cambia nada. Entonces va a jugar con el 4-2-3-1. Es más, te digo el 11 ya. Venga. El 11 que va a sacar esta tarde al Estadio de Riazor es Poroto Lux en portería, línea de 4 en defensa, Juanfran lateral derecho, Luisinho, lateral izquierdo, que no Navarro, Arribas y Sidney, centrales, por delante en el doble pivote, Mosquera y Borges. Te recuerdo que tiene 2 bajas importantes, ¿eh? Que es la de Guillerme, que desde que llegó no ha podido contar con él, y Kakuta, que tampoco puede jugar en el partido de esta tarde. Cholak va a estar en el enganche, Faisal Fajir, en principio jugando por la derecha, por la izquierda Carles Gil, aunque pueden intercambiar las posiciones, y arriba Florín Andone. Este es el 11 seguro que va a poner hoy. Vamos, salvo sorpresa de ultimísima hora, el 11 es este.
Bueno, pues Oliva, vamos a decirle el 11 que va a presentar.
Y no falles, Oliva, no falles, ¿eh?
No.
Ni
no
me engañes, ¿eh?
Sí, suelo engañar. En el ya. Sí, me ha dicho Víctor Sánchez del Amo que te dé el siguiente 11.
Yo tengo uno anotado aquí.
Ya te conozco yo.
Yo tengo anotado uno que no es tan elástico como los elásticos se ponen
en Germán Dovarro. No tendrás puesto a Rubén Castro, ¿no?
Sí, sí. ¿Pero va a jugar Rubén o no?
No. No juega. Sí, ayer no tenía peto de titular, ¿eh?
No.
Ayer seguro, ¿eh? Ahora, si la cosa cambia, las horas previas al Málaga, si recuerdas, Rafa, y recuerdas los oyentes, dábamos un 11 con el que había ensayado. Al final metió una variación porque el 11 era tan escandalosamente raro que creo que por la tarde tomó conciencia en Málaga y dijo, voy a meter algún futbolista más en el centro del campo. Pero la realidad es que dejó fuera a Ceballos. No parece que lo vaya a hacer esta tarde, pero sí dejó sin jugar a Rubén Castro y hoy tiene pinta de que también lo va a dejar. Al menos hace una cosa coherente, que es llevarlo. A Málaga ni lo llevó. En esta ocasión sí lo lleva, pero por lo que me contaron ayer es para ser suplente.
Oye, Joaquín, ¿juega o no?
Tampoco.
Pues yo de verdad.
Me da que no entra en principio en el 11 titular, ¿eh?
Vamos con el 11, Leiva, a ver si coincidimos.
La portería segura para Adán. Si sigue haciendo rotaciones, no me extraña que Piccini vuelva por Rafa Navarro, la banda derecha. Lateral izquierdo, que meta a Alex Martínez. Si va a seguir con las rotaciones, ¿eh?
O sea, ¿no juega Durmisi?
En Málaga no jugó Durmisi.
Me parece y lo que el dijo, mejor futbolista del Betis.
Sí, sí, coincidimos, coincidimos. Mejor fichaje
de, si sigue haciendo rotaciones, ahí puede rotar en las bandas. Luego, en el centro de defensa, Pechela va a jugar, porque suele ser habitual que no lo varíe en el centro de la defensa. Luego, dos centrales, que lo normal es que sean Mandí y Tosca. Pero cuidado, que también podría meter a Bruno en la rotación, lo hizo en Málaga. Ayer, por ejemplo, alternó un rato con cada uno cuando estaba en el partidillo con Peto de titular. Centro del campo, sí me aseguran en esta ocasión que juega Dani Ceballos, que junto a él estaría Petros y Brasanac. Y a partir de ahí, Rubén Pardo es posible que vuelva y arriba Sanabria. Ceballos haría la media punta.
O sea, un 5-4-1.
5-4-1.
Sí. O sea que te suena a ti ese sistema, ¿no?
Sí, hombre, está alternando el 5-3-2 cuando utiliza Sanabria y Rubén Castro y fuera de casa más un 5-4-1.
¿Sabes cuántos partidos ganó Víctor Sánchez del Amo con ese sistema, que es el suyo? En el Depor, en la temporada y pico que estuvo, disputó 46 partidos. ¿Sabes cuántas victorias obtuvo?
¿Cuántas?
8.
El porcentaje de victorias de Víctor Sánchez del Amo, lo comentábamos hace, creo que hace un par de semanas, cuando estaba a punto de igualar los números malos de Poyet, eran, el porcentaje de victorias en primera división es bajísimo.
Es que ¿sabes qué pasa,
Oliva? Es muy bajo.
Juega a no perder.
Juega que no, cuando nos diste en su día, Germán, la guía un poco de cómo era el entrenador el nuevo entrenador del Betis, que tú conocías bien. Hay una cosa que se me quedó, y con la comprobación del paso de los partidos, es tal cual, y es que juega que no pasen cosas en los partidos.
Exacto.
Deja pasar minutos.
Fijaos en que nunca transita la pelota por el medio del campo, no
todo,
le gusta.
Él durante una hora expone muy poco y solo expone el equipo si realmente se pone por detrás en el marcador, como ocurrió en Málaga, que sí es verdad que ahí dio un pasito hacia adelante y acabó ganando el partido. Pero a mí es un entrenador que hasta ahora no me dice absolutamente nada. Y en el club están pensando que se quede, ¿eh?
Sí, sí, oye,
que se quede un año más.
Me lo dijo ayer Ocaña, que estaba planificando la próxima temporada, y yo dije, ¿pero es en serio? ¿O me estaba vacilando? Y dijo, no, completamente en serio, que están planificando ya los fichajes, que la próxima temporada tal, cual. Y dije, pues no lo sé, chicos, si todavía no está ni salvado. Es como si el Depor ahora lanza las campanas al vuelo y empieza a planificar. Pepe Mel tiene un contrato que, si consigue la permanencia, automáticamente está renovado. Pero ojo, a pesar de haber llegado 4 puntos sobre 6, tiene que conseguirlo.
Germán,
¿eh?
Cuando los dirigentes no son gente de fútbol y no tienen los pies donde lo tienen la gente de fútbol, se actúa improvisando. Yo quiero ver el resultado, conocer el resultado de esta noche y el resultado de Real Madrid-Betis, después que me digan si van a seguir pensando en Víctor Sánchez del Amo.
Bueno, yo te escuché con Corrochano, que incluso están barajando ya posibles nombres para sustituirlo, y te digo una cosa, por lo que a mí me cuentan aquí, coincide. Pero claro, yo, Dios me libre, que yo estoy a mucha distancia y no me meto en el terreno de los demás y yo no lo sé. O sea, no tengo ninguna idea, porque a lo mejor desde una parte de la directiva, ¿sabes cómo es esto? Cuentan una cosa, desde otra parte cuentan otra, no lo sé. Pero a mí la verdad es que me sorprende que esté planificando una temporada sin saber cómo va a terminar esta. Y no lo digo porque me caiga mejor o peor, o sea, lo digo por una cuestión de sentido común. Es cuando renovaron a Lucas Alcaraz en el Granada estando en descenso. Luego, ¿desciende el equipo y lo vas a mantener de verdad o es cara a la galería? Yo es que esas cosas a veces me dejan flipado.
Pues es lo que se llevan esto en esto. Por cierto, dice Ceballo que nos llama el ama. ¿Qué es lo que dice Manolo?
Buenas tardes, aquí estamos los pesados, sí señores. Los que llevamos más de un mes diciendo que vamos a empezar. Por fin vamos a empezar.
Ha empezado ya, ¿no?
Ahí está.
Ah, va a empezar. Va a empezar, me engañaste.
Va a empezar todavía el tío. Qué bueno, qué pesado.
¿Cuándo es? ¿A qué hora?
No tengo ni idea.
Yo a las dos, como dirían en Madrid. A las dos.
Bueno, Germán, si no tiene otra cosa más importante, si quieres te queda aquí con nosotros. Un abrazo.
Bueno, yo me voy a trabajar un poquito a mi radio también, pero digo una cosa. Es un lujo currar con amigos, insisto, ¿eh? Lo digo completamente en serio. Os quiero mucho.
Y más en estos momentos, Germán.
Sí.
Siempre lo ha sido, pero en este momento...
Oye, que Mel, por lo que me cuenta a su entorno cercanísimo... tú lo estás palpando ahí en estas últimas horas, está hipermotivadísimo para el partido de hoy.
Es cierto, hoy me encontré con un amigo
muy motivado.
Por aquí, por mi zona, por mi barrio, y me dice, oye, acabo de pasar a Pepe Mel corriendo, el tío parecía un toro. Y yo lo veo por la tele y me parece gordo, un señor mayor. Y te dije, pero chico, ¿cómo gordo y un señor mayor? Y dice, ¿lo ves por aquí hacer deporte? Bueno, está Mel ahora mismo que se cae de la cama por los dos lados de la felicidad que tiene. Bueno,
y no es tanto por el Betis en sí, al que le tiene un cariño especial, muy, muy especial y al
muy
que
motivado.
Quiere mucho, pero sí, porque él sabe que ni en su momento ni ahora, incluso cuando llega el momento de hablar de fútbol y demás, los que están mandando el Betis se están portando bien con él. Ni en su momento le dejaron trabajar, y si pueden poner alguna chinita desde fuera, también se la ponen.
Qué pena.
Esta es la sintonía que de deporte que pone Germán Dovarro todos los días para sus programas.
Y bailo las muñeiras de paso.
Y la bailo. Adiós, chulón.
Os quiero mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Chao.
1:21. Bueno, esta es la parte deportiva, la ficha técnica de esta noche, para completarla con Álvaro Izquierdo, catalán, como referee del partido, como colegiado. Saludamos en su día de asueto. Imagino que estará por ahí preparando el almuerzo, un arroz.
Vas a cambiar ya de asunto, ¿no?
Sí, sí.
No, simplemente un detalle más del partido, que el partido tiene un peso tremendo, ¿eh?
Ahora le damos.
Vas a volver otra vez a lo deportivo, sí, ¿no? Sí. Digo, porque mirando la clasificación, es rival directísimo ahora mismo y el Betis no se puede permitir el lujo, al menos, de no puntuar esta tarde, ¿eh?
Por supuesto, ahora vamos con ese y el partido que viene, porque recordemos que esta semana el Betis juega en Madrid. Pero es que está en su día libre y está preparando un arroz, creo, don Víctor Fernández. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Te sacamos de los fogones y...
Sí.
A ver, Víctor, ayer comentábamos nosotros que nos extrañaba esa prisa, ¿no?, por firmar el convenio o el contrato ese, que cuando una vez que se acaben las obras del estadio Benito Villamarín, el ayuntamiento le va a ceder la explanada, la milla de oro, al Betis por delante. Le preguntábamos a Lucas Auriel y él decía, hombre, que entendía que esa prisa puede ser porque en ambas partes hay química por los actuales, que era la única cosa que quería pensar. Pero claro, Lopera, entre otros, está esperando que el Mercantil dictamine si son suyas o no esas acciones. Y por eso en ese estado ha provocado la noticia. ¿Qué dicen en el ayuntamiento en torno a la misma, Víctor?
Bueno, yo lo explico rápidamente y, por cierto, quiero aclarar que aquí bajo ningún concepto ni desmentimos, ni afirmamos. Ni nada, porque yo que estoy, de verdad, estoy de tontos del Twitter hasta arriba, ¿no? Me dedico simplemente a intentar contar las cosas como las sabemos. Hay un run, también es verdad que acelerado por la información de los compañeros de ABC en el día de ayer, que hablaban de las conversaciones que mantenía el Betis y los actuales dirigentes con el ayuntamiento para llegar a un acuerdo con respecto al solar anexo al estadio Benito Villamarín. Bueno, pues, y ahora voy después con la opinión, pero voy primero con la información, porque creo que la opinión posiblemente sea hasta más interesante que la información. El caso es que Ruiz de Lopera, que ahora mismo, aunque dicen que está muy mal, yo sigo insistiendo que está muy fuerte, pues no dudó, mandó un burofax, aunque suena un poquito antiguo, pero mandó un burofax al ayuntamiento, advirtiéndole la situación accionarial en la que se encuentra el Betis, con ese 31% de acciones absolutamente ahora mismo congelado, y la respuesta del ayuntamiento, de la asesoría jurídica del ayuntamiento de Sevilla, ha sido prácticamente inminente, porque por la tarde el ayuntamiento, la asesoría jurídica del ayuntamiento, le comunicó también vía oficial al señor Ruiz de Lopera, a sus abogados, que en ningún momento, que son, primero, conocedores de la situación actual accionarial del Betis y que con esa situación bajo ningún concepto iban a negociar nada con respecto a los terrenos anexos al estadio Villamarín. Esa es la información, que bueno, ahí está, y yo respeto a todo el mundo y yo no me voy a meter ahí. Voy con la opinión rápida, si te parece, que creo que la conclusión es mucho más interesante, Rafael. Vale. Y es que Lopera no se le pasa una, o sea, que Lopera está muy pendiente de que en el Betis no se mueva ni un solo varal en este momento, y eso es porque él entiende que en cuestión de meses puede volver a estar al frente. Si él no tuviera todas las cartas encima de la mesa, creo que en estos asuntos no se metería tan de lleno como se está metiendo.
O sea, que él entiende que es provisional el consejo, los actuales dirigentes del Betis, y que no es serio de negociar un proyecto o una cosa tan gorda con gente provisional. Y en el ayuntamiento lo han entendido así también, ¿no?
En el ayuntamiento esa es otra historia, ¿no? Que en el ayuntamiento entienden que la situación actual del Betis accionarial es provisional. A mí me hace pensar que Lopera tiene cada día más claro que esto puede volver a su poder en cualquier momento, o por lo menos que así lo entiende, así lo siente, y por eso está absolutamente pendiente de cualquier movimiento que se pueda hacer sin que él esté delante, porque entiende que dentro de algunos meses puede volver a tomar el poder.
Yo simplemente añado que todas las informaciones, tanto las que publicaron en su momento los compañeros del diario ABC como las que ahora desvela también nuestro compañero Víctor Fernández, son complementarias y sitúan un poco la realidad. Es decir, contactos hay, porque esta mañana me he preocupado por el asunto, negociaciones ha habido y existen entre el club y el ayuntamiento. Se retomaron un poco al hilo del inicio de las obras de Gol Sur y los actuales dirigentes entienden que están legitimados para iniciar unas conversaciones con el ayuntamiento. Y evidentemente el señor Ruiz de Lopera, que tiene un paquete accionarial ahora mismo en manos de lo mercantil y que tiene sus esperanzas en poder retomar el control del club, también hace bien en decir al ayuntamiento, pare usted esto, frénelo, porque yo aquí también tendré que decir algo si en un mes o dos meses vuelvo a controlar el club. Por tanto, insisto, son informaciones absolutamente que se complementan unas con otras, pero hablan un poco de la realidad de los movimientos de los que están dentro, que consideran que están legitimados ahora mismo porque tienen el apoyo accionarial de las acciones que ahora mismo son las válidas dentro de un consejo de administración, dentro de una junta general de accionistas, pero también hace bien Lopera, y esto no debe enfadar a nadie, en frenar este asunto y decir, espérense un momento, un rato, judicialmente no sabemos si será un mes, dos meses o más tiempo, y que el mercantil decida si tengo yo de nuevo el control de las acciones, y si eso llega a ser así, negocien conmigo.
Sí, porque esto no es una noticia de ayer. Esta noticia comienza a gestarse hace muchos años y, sobre todo, adquiere cuerpo cuando, antes de ejecutar la obra, los actuales dirigentes le dicen al ayuntamiento la idea que tiene. Se van a meter en un préstamo, se van a meter en una obra necesaria para el club, y que obtienen a cambio. El ayuntamiento lo dice, que cuando finalice las obras, el ayuntamiento le va a ceder esa avenida de delantera, que es la milla de oro en estos momentos. Es un negocio para el Betis fenomenal en la ciudad de Sevilla. Y claro, esta noticia, que cada uno la saca como puede, los oyentes son los jueces siempre. Nosotros somos los notarios de la noticia y los jueces son nuestros oyentes, que son los que tienen que saber manejar y demás. Pero, efectivamente, prisa tienen los dirigentes del Betis, el ayuntamiento no sé qué prisa tendrá, y lo cierto es que también tiene que interceptar la noticia, porque le va a atañar a él, es a Lopera, si es que lo que pensamos todo es cómo va. Y es que en los juzgados del mercantil hay un paquete de acciones importante que puede hacer cambiar la marcha actual del Real Betis Balompié.
¿Puede hacerlo cambiar o que todo siga igual?
O que todo siga igual,
Porque preguntado por este asunto del mercantil, que creo que es la base un poco de todo, y es la gran duda que hay ahora mismo, qué va a pasar en el mercantil, las opiniones van y vienen y son en un sentido o en otro, cambiando el día y la parte con la que hables. Y el optimismo, yo os diría, hablando con una parte y otra, que se respira en los dos lados. Víctor controla mucho más la parte de la Opera. Yo he podido hablar también con gente de la Opera los últimos días y con gente del club. Y desde el club piensan que todo seguirá igual. O bien que solo una parte será la devuelta, una parte pequeña a la Opera. Y la Opera sostiene que el club lo va a retomar en breve tiempo, a raíz de esa resolución.
En fin, cada uno aquí que ponga el asco a su sardina, que la acerque, pero lo cierto es que hay cosas que a mí, conociendo a Lopera, que ha estado callado muti durante muchísimo tiempo, esa apertura de carácter, esa decir aquí estoy yo, estoy vivo, estoy fuerte, tal, no es gratuito. Y si encima hay gente que dice que lo que es la sentencia está en un cajón ya esperando buscar el momento para su salida, alguien la ha tenido que leer. Y alguien la ha tenido que conocer. Entonces, simplemente esperamos para no especular y veremos qué es lo que pasa. Pero en torno a la noticia de ayer, lo que el ayuntamiento ha contestado, se lo contamos a ustedes. Y, en fin, cada uno que piense lo que crea que es más conveniente. Víctor, gracias, que siga usted con ese arroz.
Nada, simplemente una cosa, que me parece muy bien la aclaración que habéis hecho, yo personalmente no desmiento a nadie, que las informaciones son complementarias, pero lo digo para todos aquellos profetas que son los inventores de la moralidad y el periodismo, que yo voy a seguir informando, de todo aquello que de lo que me entere y tenga contrastado. Me da igual que sea de Lopera, Oliver, Ángel Aro o mi santa madre, que yo voy a, señores profetas del periodismo, aquellos que hablan de la moral, que yo voy a seguir informando, que no se preocupen, que voy a seguir informando, sobre todo de lo que me interesa.
Es que tú por no sé,
no, es que parece
emborronar
ser...
a alguien, que tú no vas a emborronar a nadie, tú no puedes dejar de dar la noticia, no. Tu noticia en tu casa, en claro. Tu empresa, por la que se te paga, y solo más, y recuerdo una cosa, siempre lo recuerdo. Nosotros, puesto que son Sociedad Anónima Deportiva, que ahora se van a cumplir no sé cuántos años, nosotros tenemos dos grandes. Esto es una empresa comercial, la nuestra, aparte del sentimiento y todo. Y nuestra empresa comercial tiene dos grandes empresas, dos grandes clientes, que son Sevilla y Betis, Betis y Sevilla. Y por ello trabajamos nosotros. El resto, las personas van y vienen, nos quitamos. Y sigue la ciudad de Sevilla, sigue la COPE, sigue el Sevilla, sigue el Betis. O sea que mire usted, entra en ese dilema. Es gratuito. Víctor, que te salga muy bien el arroz.
Sí, voy a echar los poquitos de pimentón.
Mira, Ceballos te está echando. Oliva, ¿tú querías apostar ya al cuando estaba hablando? Oliva,
¿cómo?
No, en torno al tema.
Es que aquí es absurdo que un periodista las informaciones, si le llega, las guarde en un cajón. Yo es que eso no lo puedo llegar a conocer y creo que la moral se mide simplemente en eso. Yo ni tengo ningún tipo de interés en que lo opera a recuperar acciones ni la deje de recuperar. Yo estoy aquí para informar cada día a los oyentes de la mejor manera posible. Habrá veces que estaré o estaremos en general más atinados y otras veces estaremos menos afortunados, estaremos más equivocados, pero lo que no vamos a hacer nunca, o al menos creo que no va en el estilo, es no hablar con todas las partes que pueden aportar algo a una información. Y en esto hay que hablar con el Betis, con el Ayuntamiento y también con la Opera, claro.
Bueno, para terminar el partido de esta tarde, 6:45, nos quedaba decir la importancia que tiene este partido, que después viene el Real Madrid, y que sea el Deportivo La Coruña de Pepe Mel. Tú apostillabas algo en lo puramente deportivo, que son 3 puntos de oro los que se juega el Betis esta tarde.
Sí, sí, que no es un partido más el que juega el Betis esta tarde, ni mucho menos después de la última derrota. Es verdad que el Betis sigue teniendo un colchón cómodo. 8 puntos son bastantes puntos, deben ser suficientes para encarar el último tercio de temporada, pero cuidado que enfrente está el Depor, que si gana se te coloca un punto, se iría a 26, los mismos que tiene el Málaga, el Leganés estaría a solo 3 puntos por detrás, y todo apunta que ni Osasuna, bueno, Osasuna seguro que no, Osasuna está en segunda división, pero que Granada y Sporting damos por seguro que ninguno va a arrancar a ganar partidos uno tras otro, pero cuidado que no le dé al Granada o al Sporting por enganchar un par de triunfos consecutivos en este tramo de temporada, porque te complican el último tramo de liga en caso hoy de no ganar el partido. El domingo hay otro en el Bernabéu, muy, muy difícil. Es verdad que antes del parón el Betis debe ganar un partido cómodo en casa ante un equipo que está ya desahuciado como es Osasuna el sábado de la siguiente semana, pero que cuidado que con los puntos que hay hoy en juego el Betis está jugando o su tranquilidad o seguir teniendo que mirar hacia abajo, ¿eh?
Bueno, pues ahí está el partido, que se lo vamos a contar en COPE más Sevilla media hora antes, como siempre. En unos instantes estamos ya con Isaac Escalera, que está ocupándose de lo que está pasando ahora mismo en el Sevilla, y nos vamos a dar una vueltecita por Inglaterra. Vamos a ver cómo está el Leicester, porque ese partido sí que tiene.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. No te pierdas la promoción de precios de coste de Conforama. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en nuestras tiendas de Sevilla y Alcalá de Guadaira. Ven a Conforama y renueva tu hogar con más de 500 productos a precios increíbles.
Soy Fali. Llevo el mantenimiento de una gran cadena de hoteles y restaurantes y siempre compro las piezas en Recambios Castaño por su variedad, trato y buen precio. Mira por tu negocio y sigue mi consejo. Repara y ahorra con Recambios Castaño.
Recambios Castaño. Tenemos la culpa de que sigan funcionando miles de electrodomésticos. Polígono San Jerónimo junto Nuevo Torneo. Recambioscastano.com. También venta al público.
Clínica Dental Queralto. Tu sonrisa en manos de profesionales. Tu tratamiento financiado hasta en 36 meses sin intereses. Implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Nuevo centro en Espartinas. Infórmate en www.clinicaqueralto.com. Y recuerda, no somos franquicia.
Sevilla, 2 de la tarde.
Me comería una suprema al paso, con su pechuguita de pollo a la plancha, lonchas de bacon, queso, guacamole, pepinillos, lechuguita. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
No te pierdas la promoción de precios de coste de Conforama. Te esperamos del 10 al 13 de marzo en nuestras tiendas de Sevilla y Alcalá de Guadaira. Ven a Conforama y renueva tu hogar con más de 500 productos a precios increíbles.
En Residencia de Mayores Claret, tus mayores vivirán como en su propio hogar, junto a los mejores profesionales, instalaciones, servicios y la mejor atención. Podrás elegir entre una estancia temporal o una estancia permanente según sus necesidades. Comprensión, trato humano y dignidad son nuestros valores. Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret, somos una familia.
Hay 36 minutos del mediodía, esto es deporte y música. Imagino que Ceballo le está dedicando esta Lady in Red a la mujer en su día internacional. Es que Ceballo es un gentleman, es un Arturo Fernández en la época actual y cuida esto así. A ver cómo suena. A Isaac le gusta mucho. Escalera, muy buena.
Muy buena, Rafa.
¿Te gusta a ti la mujer de rojo, no?
Sí, me encanta mucho. El rojo y el azul también.
Bueno, y en manteca. Isaac, ¿qué pasa con Sácale Partido al Cole? ¿Quién anda por ahí hoy?
Hoy está el Colegio Alpesa de Villaverde del Río, dentro de este programa Sácale Más Partido al Cole.
El pueblo del presidente del Betis.
Correcto, de Angelaro. Y acaban de llegar los dos futbolistas que van a estar juntos hoy, Antonio Álvarez. Uno de los futbolistas más
primera ovación para esa escalera.
Ahí está, la ovación de los niños
por intervenir.
Que llenan hoy la sala de prensa. Mariano y Craneviter, hablará este último ante los medios. Craneviter, el mediocentro de Sevilla.
Bueno, está Antonio Álvarez, Mariano y Craneviter, saca el partido al Cole, que escalera hoy ha ido con la clase, ¿eh? Hoy ha ido con el resto de los profesores.
Tengo que poner hasta sillas accesorias por todos los niños que han venido hoy. Otro aplauso más, otro más.
¿Pues estaba poniendo silla?
No, yo no. Me ha pedido una niña el boli, pero le he dicho que no tenía otro.
Es que te confunden.
De las cosas más difíciles que hay es que un periodista tenga un boli.
No, yo siempre lo llevo, pero la niña me lo pedía para firmar autógrafo.
Uh-huh. Bueno, Escalera, ahora cuéntanos el protocolo. Ahora comienzan ya las preguntas, ¿no? Ahora
ya, mismo. Han pasado ya la... tengo que hablar más bajo porque está ya hablando Antonio Álvarez. Han pasado dos futbolistas del Sevilla femenino que ya están a un lado y ya se han sentado en la sala de prensa tanto Mariano como Craneviter como el mariscal del área Antonio Álvarez, que está hablando ahora. Lo vamos a escuchar.
A ver. Está muy de fondo el sonido.
En todos los ámbitos, ¿vale? En el fútbol también. Desde aquí, desde el Sevilla, se está haciendo todo lo posible porque la igualdad en el fútbol, con el fútbol femenino, esté totalmente integrado también. Tenemos aquí dos jugadoras de nuestro primer equipo, para las que les pido también un fuerte aplauso.
Otro aplauso para...
Están por allí. Y que este año, a ver si conseguimos que el equipo sea este el año del ascenso, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Para vosotros, que sois pequeños todavía, hay dos puntos muy importantes que marcan nuestras vidas, que es la tolerancia y el respeto. ¿Vale? Hay que ser tolerante con los compañeros, tolerante con todas las personas.
Bueno, pues ahí está esa...
Y el respeto.
Esa charla de Antonio Álvarez a los chavales, que les viene muy bien, educando chavales en la forma futbolística y haciendo que el Sevilla vaya creciendo desde las raíces, buscando nuevos valores y demás. Oliva, mientras tanto, y ahora iremos a preguntar cosas del Leicester, pero uh-huh. ¿Cómo está el Sevilla? Ahora mismo, tras la pérdida de dos puntos, recupera el talante con lo que viene. Cuidado, que son tres partidos. El Lega, después salida a Inglaterra, Leicester, y después salida al Calderón.
Sí, bueno, estamos ante, sin duda, la semana clave o los 10 días claves para el Sevilla. Fundamentalmente el partido que creo que en la cabeza de todos, de los dirigentes, del propio Jorge Sampaoli y de los futbolistas, de los tres que quedan antes del parón, el partido que puede determinar... si la temporada vuelve a tomar impulso o se para, es el partido del martes en Leicester. Ese es el partido absolutamente clave, porque es un partido que te puede meter en los cuartos de final de la Liga de Campeones, hacer que el equipo vuelva a tomar impulso, y todo esto coincide, el partido del próximo martes, con el momento más crítico, sin duda, de la temporada del Sevilla. La temporada del Sevilla está siendo una temporada absolutamente espectacular, porque cierto es que tiene el borrón de la eliminación de Copa del Rey, pero la eliminación de la Copa del Rey llega pese a que en su momento la debatimos y la manera de cómo encaró en su momento el entrenador el partido de ida y tal, y que en su momento, insisto, ya fue analizado, pero te elimina de la Copa del Rey un equipo como el Real Madrid, que es muy posible que te pueda eliminar. Pero si uno mira en la jornada número 26, que el Sevilla esté tercero en esta liga con 56 puntos, que haya ganado 7 partidos lejos del Sánchez Pizjuán, algo que no hizo en toda la temporada anterior, que aventaja en 7 puntos a un equipo que dobla en presupuesto como es el Atlético de Madrid, que ahora mismo es cuarto. Todos estos números fríamente analizados a estas alturas de temporada, estamos hablando de que el Sevilla ha completado casi 8 meses de competición a un nivel extraordinario. Pero llega, yo solo decía a Sampaoli hace 10 días en una rueda de prensa, me decía, bueno, todo lo anterior también vale, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero es que ahora llega el momento de jugártelo todo. Llega el momento de jugártelo en Inglaterra el próximo martes ante el Leicester. Partido absolutamente, insisto, fundamental. Y luego el Sevilla tiene que resistir la embestida que va a llegar por detrás seguro del Atlético de Madrid en la pelea real que el Sevilla tiene en este campeonato, que es intentar quitarle la tercera plaza al Atlético de Madrid, porque después de Leicester ya sabemos que viene el Atlético de Madrid-Sevilla en el Calderón y será otra batalla tremenda. Pero sin duda, entre las dos, la que pesa es la del Leicester, y ahora mismo en el seno del Sevilla hay muchas dudas con el rendimiento del equipo y con el estado físico. Da la sensación que las alarmas se han encendido, que la gasolina es mínima, y ahora vamos a tener posibilidad de preguntarle, por ejemplo, a un jugador como Kraneviter, en esa rueda de prensa que va a ofrecer también el jugador argentino, por ese nivel físico, cómo está el equipo, porque da la impresión, escuchando también Rafa a Sergio Rico el pasado lunes después del partido ante el Deportivo Alavés, que el equipo está en un momento físico muy justito.
Bueno, pues efectivamente es un momento muy, muy importante, porque todo el trabajo, todo lo que se ha sembrado desde este verano con ese presupuesto que es el de la historia de Sevilla, el mayor presupuesto con el trabajo de todos, hombre, pues ahora viene la época de, al final del ejercicio, cuando se ven los números, como decía don Luis Aragonés. Así que vamos a ver cómo vienen los números. Mientras tanto, Escalera, ¿algo nuevo en esa charla?
No, esperando que termine de hablar a Antonio Álvarez.
O para ver la tele, todo
lo escuchamos
esto,
dándole consejos a los niños. Y hay que decir que ya se han empezado a colocar los asientos de la nueva grada de la Ciudad Deportiva, que lleva ya varios meses en obras, y se están colocando los asientos, también nuestras cabinas en las que estaremos, 2.601 asientos, 4 cabinas, y dentro de unas semanas estará al completo terminado esa grada. Y también apuntar que el seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, pues ha estado observando los entrenamientos del Sevilla. No es el primer entrenador que está, ni primer profesional que va a ver los entrenamientos de Sampaoli, así que otro más que ha ido este año para observar los métodos de Sampaoli.
Estaremos atentos también esta noche al partido del Barcelona, porque sí, el que siga o el que no, hombre, no es que vaya a cambiar nada, pero que puede crear un movimiento más rápido, ansiedad en el Barcelona, si cae eliminado de la Champions, y que se vaya esclareciendo un poquito la figura definitiva del que va a ser el sustituto de Luis Enrique. ¿Qué decía, Oliva?
Yo quería apuntar una cosa del entrenador. Que creo que ese cansancio general que tiene ahora mismo el equipo, creo que también se lo he notado al entrenador. Se lo noté el lunes porque extrañamente creo que estuvo lento en su capacidad de reacción habitual que él suele tener y que suele ser buena a la hora de leer los partidos, de intentar modificarlo, de ayudar desde el banquillo con sus cambios. Y también le vi lento. Y también le vi un poco, impresión en particular, un poco cansado el entrenador, no sé si por acumulación de partidos, porque evidentemente todo eso supone un estrés mental importante, y creo que es común a los futbolistas ahora mismo y al propio entrenador. Por eso creo, insisto, que para desbloquear esta situación que vive actualmente el equipo, lo del próximo martes tiene una trascendencia máxima. Porque es verdad que es Liga de Campeones, que es octavos de final, pero que ahora mismo caer derrotado y eliminado de la Liga de Campeones no entra en la mente de absolutamente nadie en el Sevilla.
Ese partido es clave, que ese partido es clave y marca la temporada.
para bien o para mal, porque si tú te metes, el Sevilla se mete en cuartos de final de la Champions, la temporada es histórica para el Sevilla, pero como lo elimina el Leicester después de ganarlo la ida y sabiendo que el Leicester está abajo, aunque ahora esté volviendo a reconstruir ese equipo grande que vimos el año pasado, pues el Sevilla saldría muy, pero que muy tocado de esa eliminatoria, eso es una realidad. Uh-huh. O sea que está ahí al borde de hacer historia de nuevo o quedarse estancado.
Todo esto es como una cocción, todo este se está cocinando y ahora mismo es el momento de obtener los frutos. Y es importantísimo ese choque. ¿Por qué? Porque, hombre, se han dado unas claves que te lo ponen más difícil. Primero, al principio del partido, el Sevilla era el que ha podido resolver parte de esa eliminatoria. Se complicó la segunda parte con el gol del Leicester. Se complica más con ese revulsivo donde los futbolistas era descarado que estaban contra su entrenador. El cambio de momentáneo del primer entrenador. Puede haber otro cambio en el banquillo, ¿eh? Y puede sentarse otro técnico para enfrentarse al Sevilla. Cuidado que se están ocurriendo muchos hechos en Inglaterra y el futbolista está recobrando la ilusión, la creencia.
El camazo que le hicieron a Ranieri no tiene nombre.
Claro que
histórico.
Histórico. Es más, hace unos días me comentaban que incluso antes del partido de ida la decisión de echarlo ya estaba tomada. Que hubo reuniones en el hotel de concentración, hubo reuniones en el estadio entre los directivos y que incluso antes del partido la decisión estaba tomada. Porque no me diréis que no es raro que el Leicester solo pierda 2-1, deje la eliminatoria viva y echen al entrenador. Mm. O sea, no es normal, ¿no? Ahora, hombre, si le caen cuatro, claro, si le caen cuatro lo pueden echar, entiendo que lo puedan echar. Pero un 2-1 y echar a tu entrenador, es que esto estaba ya tomada con antelación la decisión.
Por eso digo, todo esto va contra el Sevilla, porque ahora fíjate cómo van a recibir al Sevilla, la motivación de la grada, la motivación del equipo, del técnico y de todos. En fin, Guille Uzquiano, compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando de la importancia del choque de vuelta entre el conjunto inglés, Leicester y el Sevilla, donde el Sevilla, pues bueno, va a encontrarse al Leicester, como dijo Sampaoli, que ha vuelto, ha regresado el campeón de la Premier, a un equipo que ha soltado el lastre del entrenador, porque era descarado que estaban contra el entrenador. En fin, muchos argumentos que van a favor de los ingleses y que van en detrimento del Sevilla, ¿no?
Sí, la verdad es que yo lo comentaba el otro día en la retransmisión del Alavés Sevilla con Oliva y con Pepe Prieto. A mí me da un poco de miedo la eliminatoria, porque ha ido a cambiar el Leicester de entrenador en el peor momento para el Sevilla, porque estaba claro que algo pasaba ahí dentro que no sabemos, y los jugadores han sido cambiar de entrenador y cambiar el chip por completo. Han ganado sus últimos dos partidos 3-1, marcando el doble de goles de lo que habían marcado en los últimos 10 partidos con Ranieri, y la verdad es que se parece mucho al Leicester de la temporada pasada, que a ver, yo sigo pensando que es un equipo inferior al Sevilla, pese a todo, pero está claro que ha mejorado en mucho su rendimiento de justo antes de la eliminatoria, porque estaba destrozado el equipo, sobre todo anímicamente.
Para ese choque, porque claro, lo del técnico actual es interino, lo están aguantando ahí, ¿no? Hasta final de temporada, imagino, o hay idea ya de firmar un nuevo técnico.
Yo creo que le habían puesto interino pensando que el equipo no iba a reaccionar así, y habían hablado con Mancini y con algún entrenador de prestigio, pero claro, viendo que el equipo ha funcionado tan bien, que los jugadores están con él, y sobre todo que han ganado, pues por ahora le van a mantener, y en cuanto, no digo ya si supera a Sevilla, que por supuesto, pero en cuanto sume un par de buenos resultados en la Premier y evite el descenso, que tiene que ser su objetivo, le van a mantener hasta final de temporada. Luego me imagino que vendrá alguien nuevo, porque al fin y al cabo es el vigente campeón de la Premier y como que no queda bien tener un entrenador interino y tampoco conocido. Pero a poco que lo haga bien, yo creo que hasta final de año va a seguir.
Este es Shakespeare, se llama, ¿no?
Shakespeare, sí, sí.
Y Love.
Tiene un nombre
Shakespeare
curioso.
Y Love, sí, como la película de anoche. Sí. Porque lo que no se puede reproducir es el nombre del propietario de
Uchai
Badreshah Prada, o una cosa así, ¿no?
Sí, la verdad es que no me atrevo. Yo estuve allí el año pasado con Canal Plus haciendo un reportaje cuando ganaron la Liga. Y bueno, no solo él, tiene un séquito que va por detrás suyo.
Él es tailandés, ¿no?
Sí, con un marco del presidente, es una cultura completamente distinta, pero bueno, se discutió mucho en Inglaterra la sustitución de Ranieri con todo lo que le había dado, pero yo insisto, algo ha tenido que pasar ahí dentro que no se sepa, ya se sabrá, porque si no, no es normal que los jugadores estuvieran contra un entrenador que les ha hecho vivir el mejor momento de sus carreras y que les ha revalorizado en el mercado a cada uno de ellos individualmente.
El que lo debe saber, Guille, seguro es Shakespeare.
Sí, bueno, él estaba ahí dentro.
Shakespeare lo tiene todo escrito.
Lo tiene que saber porque él estaba dentro de lo que era ese vestuario. Yo decía hace un instante que incluso me comentaban gente que estuvo muy cercana a los dirigentes de Leicester en el partido de ida, que la decisión, y no me extraña, la tenían tomada incluso antes del partido. Porque salir vivos del Sánchez Pizjuán con un 2-1, que es un resultado en Europa bueno, de cara a la vuelta, cuando tienes que jugar de local, no es muy normal que si no tienes ya la decisión tomada, eches al entrenador. Otra cosa que hubiera caído estrepitosamente y lo hubieran goleado al Leicester. Normal que hubiera caído Ranieri, pero con un 2-1 que al día siguiente sea cesado es que ya tenían la decisión más que tomada.
Y sobre todo que tiene que haber algo no deportivo, porque al fin y al cabo el equipo estaba fuera de descenso y estaba vivo en la Champions.
En lo puramente deportivo, para queda todavía muchos días, pero ¿cree que va a haber grandes cambios conforme al Leicester que vimos aquí?
No, porque lo que ha hecho Shakespeare es poner a los que jugaban el año pasado. No puede poner a Kanté porque se marchó, está jugando Ndidi en su lugar, y lo demás es exactamente lo mismo que lo del año pasado. Yo creo que lo que quiere es que cojan automatismos, que se recuperen sus estrellas. De hecho, Vardy ya marcó en Sevilla y luego contra el Liverpool me dio dos goles típicos que conocemos, de balón al espacio, y Mahrez el otro día marcó un gol en jugada que no marcaba desde abril. Tú fíjate, había marcado un gol en toda la temporada, había sido de penalti, y en jugada no marcaba desde el mes de abril, desde la temporada pasada. O sea que las estrellas son las que son, el físico es muy importante, cuidado al balón parado con los dos centrales, y luego yo creo que más allá de lo futbolístico, que tiene sus armas evidentemente el Leicester, el Sevilla va a tener que igualar la intensidad, porque el Leicester va a salir a apretar, a morder, es un equipo muy agresivo. Lógico. Y que en cuanto recupere esas señas de identidad de la temporada pasada, igual que vimos ayer al Nápoles, por ejemplo, contra el Madrid, le va a querer meter mucha intensidad y eso es lo que va a tener que igualar por lo menos el Sevilla.
Guille, aquí estuvieron muy pacientes, por lo menos no hubo incidentes, yo le vi transitar, disfrutar de la ciudad, su cervecita y demás. ¿Cómo son los seguidores del Leicester allí en su feudo?
Muy tranquilos. Los ingleses la lían cuando van fuera. Pero en su casa, después de aquello de Wembley y de Hillsborough y tal, hace muchos años ya que no hay incidentes en los partidos en Inglaterra. O sea, que yo no creo que haya ningún problema.
Bueno, ¿Oliva, algo más?
No, que futbolísticamente, como dice Guille, lo que ha cambiado es que se han vuelto a activar los buenos, sobre todo Vardy y Mahrez, que estaba absolutamente... No parecía ni la sombra del Mahrez de la temporada pasada. Sí. Greenwater también estaba apareciendo en el centro del campo, un hombre que suele dar bien el último pase. Y luego los recursos habituales del Leicester, de jugar rápido en pocos toques, del balón parado. Y creo que va a ser un partido de enormes complicaciones para el Sevilla el próximo martes. Tú has estado en ese estadio,
sí,
en el King Power Stadium, que debe ser una caldera cuando juegan como local, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un estadio pequeñito, moderno, pero pequeñito. Está en las afueras de la ciudad y eso sí, lo viven con una intensidad que tú fíjate, es el partido más importante de la historia del club, porque meterse en unos cuartos de final, un equipo que estaba en segunda hace poco, es increíble para ellos. Así que el ambiente va a ser mucho. Además, ahí en Inglaterra ya sabéis que festejan un córner, un saque de banda, cualquier cosa parece una ocasión de gol. Así que,
bueno, si saca Fuchs, parece una ocasión de gol.
Es como un córner.
Es un córner.
Y otra cosa importante, ellos no juegan este fin de semana porque en la Premier hay FA Cup, ellos están eliminados, así que si van a Dubái a preparar el partido al calorcito y luego van a tener 10 días desde el último partido, que fue este fin de semana pasado, hasta que jueguen con el Sevilla.
Van a llegar descansados. Con las pilas muy cargadas. Muy bien, Guille, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo a vosotros.
Bueno, seguimos de nuevo en el Ramón Sánchez Pizjuán porque no sé si ha hablado ya alguno de los dos protagonistas, Mariano y... ¿Y que la levite?
No, todavía no. Están dándole premios a los niños.
Están esperando que termine el programa, ¿no?
Correcto, ¿no? Esperemos que sea antes del programa cuando...
O Mariano está en el Donald. ¿Qué?
Ya ¿cuándo? No van más al cole, Isaac.
No.
Al final siempre te metes las 2 de la tarde, ¿eh?
No, he hablado David Soria la semana pasada, sí entró.
Entró.
Aquí con un chavalito con la camiseta de Gameiro que va a recoger un premio, muy contento. Y le va a dar un banderín del Sevilla y demás.
Escalera para el Lega, ¿alguna novedad? Aunque quedan días, estamos todavía a miércoles.
La baja importante de Vitolo, que vimos que forzó la quinta amarilla para no jugar ese partido, llegar fresco al encuentro de Leicester ante el conjunto inglés. Y después yo creo que va a haber varios cambios en el 11 para que el equipo llegue más fresco, además porque se le está notando el equipo agotado últimamente, y va a haber varios cambios seguramente tanto en defensa como en ataque, y podremos ver hasta incluso futbolistas muy poco habituales. No fue casualidad que el míster dejara a Rami sentado en el banco.
Puede jugar hasta Ganso.
Pues mira, no sé si Ganso, pero Montoya quizás.
Sí, Montoya, bueno, da por hecho jugar a Montoya, Grané, sí. Viter, Ben Yedder, Correa, Vieto. Yo doy por hecho, va a poner la mayoría
los
de jugadores suplentes. Sí,
sí, los habituales,
sí. Si es que tiene que tener fresco a los buenos el martes.
Es que, el claro, martes es clave.
Es que el martes es el día de día. Es que, cuidado, estamos hablando del Leicester. Claro, es que los dos equipos van a jugar un partido para acceder a cuartos de la Champions. Y claro, amigo, eso no se presenta todas las temporadas.
El Sevilla tiene que poner todos los jugadores no habituales o suplentes. E insisto, a mí me caben en el partido del sábado. No estoy hablando en modo irónico ni en broma, ¿eh? Me cabe Ganso, me cabe Montoya, Crane Viter, Vieto, Correa, Ben Yedder, todos esos, y atrás los que menos riesgos pueda asumir. Si Ramí y Pareja, por ejemplo, y Mercado van a ser tus tres centrales el próximo martes, pues tendrá que tirar de Lenglet, si va a ser este el suplente, y alguno más.
Y Carrizo.
Y Carrizo, por ejemplo. Claro. Carrizo, Lenglet, y dos laterales que no se tengan que desgastar mucho.
Claro, laterales es el problema, que no tiene suplente de los laterales. Y Escudero y Mariano tienen que jugar absolutamente
pues
todo.
Escudero y Mariano están ahora mismo fritos también. Están fritos.
En el último, contra el Alavés, vimos no solo al técnico, sino una serie de futbolistas achicharrados, quemados, muy cansados, y les viene muy bien ese refresco, porque el partido de Inglaterra va a ser muy largo, y hay que estar todo el mundo impecable.
Claro, alguien me decía el otro día, después del partido del lunes, que conoce bien por dentro lo que está ocurriendo y el momento, que es normal que en algún momento el equipo pueda tener algún bajón puntual, esperemos que solo sea puntual y que no se alargue en el tiempo, que lo mejor que podrían hacer los que van a jugar el Leicester desde el lunes de Vitoria es dedicarse a no hacer nada hasta el martes. Los entrenamientos están todos hechos ya. El futbolista en una semana ni va a perder ni va a ganar más, y lo que tiene que estar es muy, muy descansado y activarte el próximo martes para una final, ¿no?
Sí, señor. Escalera, una postal de uno o dos minutos antes de marcharnos de lo que está pasando en ese encuentro con el cole.
Ahora mismo le acaban de entregar al colegio y a todos los niños, pues...
Es verdad, digo yo, Escalera, y te aplaude todo el mundo.
Sí, todo el mundo lo aplaude.
Las entradas para el próximo partido del Sevilla. Así que los
otra
niños están muy contentos.
Para Escalera, otra.
Otra ovación de este colegio Alpesa de Villaverde del Río, de aquí de Sevilla. Así que ahora mismo se vuelven a sentar tanto Crane Viter como Mariano, y va a empezar la rueda de prensa de los niños, de los más pequeños.
¿Alguna pregunta puede caer interesante?
Sí, sí, sí.
Hazle tú la primera.
Siempre interesante.
Hazle sí. tú la primera, Isa.
Zach, hazle tú la primera.
A ver si escuchamos. Rueda de prensa.
De vosotros.
Así rueda de prensa de ellos, de los niños. Me siento yo al lado.
Suelen estar bastante más atinados que muchas veces correcto. Nosotros los profesionales.
Mira, pregunta, aquí va.
Va a contestar cualquiera de los tres.
Hola, soy Piedad. Soy de sexto y mi pregunta va para Crane Viter. ¿Os lleváis bien con los jugadores de otros equipos?
La verdad que sí, muy bien. Somos un grupo muy unido. Hay mucha gente nueva. Somos bastantes argentinos también. Pero la verdad nos llevamos muy bien. Creo que hemos logrado cosas importantes en el lugar donde estamos, especialmente por el grupo.
Ha preguntado la niña de otros equipos, no del mismo.
Siguiente pregunta.
Hola, me llamo María, soy de sexto y mi pregunta va para Mariano. ¿Cómo llevas la vida de la fama?
Bueno.
Bueno, para mí muy bien. Creo que no soy muy famoso, pero creo que muy bien. Para mí es un privilegio de ser conocido. Creo que eso es un de fruto de un trabajo bien hecho. Entonces... creo que para mí es muy bien.
Bueno, pues a Oliva le cabía las dudas de varios futbolistas, a Escalera no le cabía nada, y ha cabido las dos entradas, las dos preguntas de los dos futbolistas, de Mariano y de Crane Viter. Oliva, gracias, hasta luego.
¿Qué es lo que está sonando para rematar el programa?
Ornella Banioni. ¿Te interesa o no?
Sí.
Vale, hombre.
Me interesa. Vale, hombre.
Cafelito. Bueno, si es así, hombre... Bueno, Isaac, después nos cuenta más.
Uno a la zona.
Hombre, si es así, vale.
Cierra circuito. Cerramos plataforma, Oliva.
Adiós.
El euro se ha acabado.
Adiós.
8 segundos para que conozcamos qué pasa en España y en el mundo. Hoy fútbol en Riazor, Depor Betis. Adiós.